cuestionario.
En el último tema, ¿no? Hay varias cosas, o sea, no es una única, una única, no se refiere a una única, ya lo diré. No, no es tema. A una única técnica. Bien, entonces, uno de, de las técnicas que toca es el cuestionario. El cuestionario hace referencia a algo que es el método encuesta. El cuestionario no es la encuesta. La encuesta es un método y el cuestionario es un instrumento de medida dentro del método encuesta. Entonces, el cuestionario es un instrumento de medida que lo que pretende es recoger información sobre algún aspecto, sobre uno o varios aspectos, no sobre uno, uno solo, ¿no? Y el cuestionario no es una serie de preguntas y justapuestas que no tengan, o sea, que se me hayan ocurrido, pues, de repente y digo, bueno, sino el cuestionario hay que validarlo, que es lo que muchas veces no hacemos aunque nos dediquemos a ello. Y el cuestionario hay que aplicarlo a una muestra de tal manera que después nosotros podamos conseguir calcular todas aquellas características métricas de un instrumento de medida. O sea, tenemos que calcular la fiabilidad, tenemos que calcular la validez, tenemos que calcular las características de los ítems, etc. Entonces, es un instrumento de recogida de información, habréis padecido más de uno, ¿no? Normalmente se refiere a actitudes, opiniones, habilidades, etc. Eso sería un cuestionario. Entonces, ¿cómo se construye el instrumento de medida, en este caso el cuestionario? Lo primero que tenemos que plantear es cuál es el objetivo del instrumento de medida. ¿Qué es lo que nosotros queremos medir, ¿no? En general? ¿Y qué variables vamos a medir, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles pueden ser los objetivos de la medición? Los objetivos de la medición pueden ser algunas variables manifiestas, que son directamente observables. Puede ser la estatura, el color del pelo, el número de hermanos, etcétera, etcétera. Y otras que son latentes, o sea, que no son directamente observables. La inteligencia no es directamente observable, la motivación no es directamente observable, cualquier actitud no es directamente observable. Entonces, tenemos que saber cuál es el objetivo de la medición y cómo lo vamos a medir. Bien, luego tenemos que tener en cuenta cuál es la población a la que se dirige. No es lo mismo un cuestionario que vaya dirigido a la población general, donde puede haber personas de todo tipo, con todo tipo de formación, de todo tipo de edades, etcétera, que un cuestionario que va dirigido a universitarios. No es lo mismo en cuanto al lenguaje, en cuanto a construcción, etcétera. No es exactamente igual. O un cuestionario que va dirigido a adolescentes, pues tampoco es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que distinguir perfectamente la población a la que va dirigido. ¿Por qué? Porque en función de eso nosotros haremos el cuestionario de una manera o de otra. Aunque vayamos a medir la misma variable, sin embargo, el cuestionario no será exactamente igual. Bien, ¿cuál es la estructura de ese instrumento de medida que es el cuestionario? Es el formato de los elementos. Puede haber preguntas abiertas, lo mismo que os pasa en los exámenes. Puede haber preguntas abiertas, también que se llaman, algunos las llaman preguntas de construcción, o preguntas cerradas, que también las llaman de elección o de valoración. Pongo ahí todos los nombres porque os los vais a encontrar en unos sitios o en otros. Entonces, en las preguntas cerradas puede haber preguntas dicotómicas. Me imagino que ya sabéis, ¿no? Tienen más que dos valores. Sí o no. Verdadero, falso. O de elección múltiple. Eso habitualmente lo tenéis en los exámenes. A, B, C, o A, B, C, D, o A, B, C, D, E. De emparejamiento. Si yo tengo, por ejemplo, dos listas, una con los países y otra con las capitales. Y tengo que ir uniendo una con otras. O escalas de categorías. Entonces, es decir, si algo me gusta mucho, poco, un término medio, etcétera. O listados que yo tengo que ordenar. Y luego hay preguntas semicerradas que combinan las dos. Todo esto está en el libro que aparece ahí. Espero que esté en la biblioteca. Bien. ¿Cuáles son las condiciones para la elaboración de preguntas? O sea, los tipos de preguntas serán esos, abiertas, cerradas o semicerradas. La univocidad del enunciado. O sea, que todo el mundo entienda exactamente lo mismo cuando lee o se le lee una pregunta. O sea, que no sea equívoco, ¿no? Que no induzca a equívocos, ¿no? Los enunciados tienen que ser claros y cortos. Por ejemplo, pongo ahí un ejemplo. Si usted coincide con unos amigos con los que habitualmente se encuentra y deciden hablar sobre algún tema, hablan sobre, a mí me hacen, os hacen esa pregunta, y al final me dicen, bueno, ¿qué me están preguntando? ¿No? En lugar de preguntar, ¿usted habla con sus amigos sobre? Con eso bastaría. Sería más claro y sería más, más conciso. Cada enunciado debe tener una única idea, ¿no? Y eso muchas veces no se cumple, incluso en las encuestas que se hacen por ahí. De repente dices, esto hay dos ideas, y cuando contestas que sí o que no, pues has contestado a las dos que sí o a las dos que no. Cuando podías haber contestado una que sí y a otra que no, ¿no? Por ejemplo, ¿usted cree que hay que disminuir los gastos en educación, sanidad y gastos de representación? Pues sí. ¿En qué? Igual en unas sí y en otras no. Claro, eso podía ser una pregunta interesada. O sea, decir, bueno, como sé que en gastos de representación me van a decir que sí, igual me dicen que sí. Digo, pues todo el mundo dice que en educación, en sanidad hay que... Podría ser, ¿eh? No creo que haya... Bueno, no. Yo me creo todo. Yo ya me creo todo porque he visto demasiadas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo quien nos hemos dedicado a estas historias, acabas viendo de todo. Entonces, no sabes si está de acuerdo con que hay que disminuir en sanidad, en educación, en gastos de representación, en unas sí y en otras, ¿no? Entonces, habría que realizar por lo menos tres preguntas distintas. Si yo quiero saber qué es lo que me están diciendo, ¿no? Tiene que ser una formulación positiva, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto, la mediana no es una medida de tendencia central. Y quien contesta así no sabe a qué está contestando. Si me está diciendo que de verdad no es, y si contesta no, pues no, tampoco sabe. Entonces hay que evitar, sobre todo cuando hay que contestar sí o no, hay que evitar que haya preguntas negativas, ¿no? O sea, no se sabe si está diciendo que el enunciado es correcto o que la mediana realmente es así, ¿no? Tiene que ser concreto y preciso el enunciado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de decir nunca, casi nunca, algunas veces, ¿qué es nunca? Por ejemplo, hay pruebas en psicología, pruebas de personalidad, donde hay algunos ítems que están únicamente para control de la verdad del... está contestando. De tal manera que si ahí sale que engaña mucho ahí, el cuestionario se queda invalidado. Por ejemplo, yo recuerdo de algún esto que dice, nunca he dicho una mentira. ¿Es cierto o no? Y la gente dice, ¿cómo? Yo no he dicho una mentira, ¿es cierto o no? Todo el mundo ha dicho una mentira en algún momento. O sea, el nunca es nunca. Pero claro, cuando te preguntan nunca, pues no sabes muy bien qué es. O algunas veces, ¿qué es algunas veces? Para unos algunas veces serán 200 y para otros algunas veces serán 5. Entonces dices, pues el utilizar ese tipo de enunciados, pues no nos lleva... Entonces, lo que habría que hacer es poner una determinada frecuencia, entre 1 y 5, de 6 a 10, etcétera, etcétera, ¿no? O menor de un metro, por lo que pone ahí el ejemplo. Bien, evitar el sesgo de la pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Que te pueden preguntar de tal manera que te están induciendo a que tú contestes de una manera determinada. Dice, la mayoría de los profesores de universidad mantienen una elevada consideración en la sociedad. ¿Usted también la mantiene? Te están induciendo de alguna manera la pregunta. Dices, pues yo no. Pero dices, bueno, pues sí, si la mayoría, pues Pues yo también, ¿por qué va a decir que no, no? Evitar ambigüedades y generalidades. Otra vez entra el nunca, todo, nada, ¿no? Sobre todo en preguntas que es verdadero o falso. O sea, nunca, siempre, todo, algunas veces, ¿no? Evitar siglas que no sean familiares a la población. Por ejemplo, la ONU es muy, muy común, pero o sea, alguien le dice la EFTA. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé, ¿no? Bien. Entonces, eso era en cuanto, y hay más, ¿eh? O sea, se pueden poner muchas más condiciones. En cuanto a la elaboración de preguntas. En cuanto a las categorías de respuestas. Si yo establezco alternativas de respuesta, tienen que incluir absolutamente todas las posibles respuestas que se puedan dar. Por ejemplo, si alguien le dice, ¿cuáles son sus ingresos mensuales? Entre 600 euros y 1.000, entre 1.001 y 2.000, entre 2.001 y 3.000, entre 3.001 y 4.000. No incluye todo.
Menos de 600 y más de 4.000.
Claro. Entonces, si yo hago el cuestionario así, lógicamente me dejo fuera una parte. O la exclusividad, o sea, de tal manera que todo el mundo o toda aquella persona que conteste se pueda incluir en una de las categorías que digamos. Por ejemplo, entre 600 y 1.000, entre 1.000 y 2.000, entre 2.000 y 3.000, entre 3.000 y 4.000. ¿Dónde está el fallo ahí?
Claro, pues que 1.000, o sea, si cobras 1.000, ¿dónde te metes? ¿En la primera?
Claro, ahí está, aparte del anterior, que ya lo hemos visto, dice, el que tenga 1.000, dice, ¿dónde incluye? ¿En la categoría 1 o en la 2?
Se pondría en la 2.
Depende.
Depende si es para una.
Según para que
es
se
igual
está
en la 1, claro. Yo cobro poco.
Depende. Y depende de quien esté elaborando un cuestionario. Dice, a mí me interesa que me aparezca mucho menos de que ganan menos que eso no se debiera dar nunca, ¿eh? Pero los cuestionarios a veces suelen ser evitar todo tipo de respuestas ambiguas, como todos, depende, o sea, expresiones de ese tipo. Luego, o sea, lo que hay que hacer es la confección de la prueba. Ya ha saltado uno de los. Falta la confección de las alternativas de respuesta. Estaría aquí en la. Bien. La confección de la prueba. ¿Qué hay que hacer? Una vez que yo tengo las preguntas, que he elaborado las preguntas, y muchas veces no basta con que uno elabore las preguntas, sino que es necesario que alguien lea esas preguntas y vea lo que entiende o vea si se entiende. O sea, hay un primer momento en que uno elabora un cuestionario y lo que tiene que hacer es una prueba de comprensión. O sea, decir, bueno, vamos a ver, yo te doy esto y dime qué es lo que no se entiende. Dime no a una persona solo, no. Y después ver si realmente técnicamente están bien hechas. Uno posiblemente dice, bueno, pues yo creo que lo he hecho muy bien. Todos lo pensamos así, pero luego resulta que lo ven otros y no estaba tan bien la historia, ¿no? Eso hay que hacerlo. Entonces, después de que ya tengamos las preguntas, tenemos que elaborar las instrucciones para la prueba. ¿Qué es lo que cada uno, cada encuestador, o si es autoaplicado, qué instrucciones tiene y que sean claras para que los que vayan a contestar al cuestionario sepan exactamente qué es lo que van a hacer, ¿no? Y si se va a aplicar por otras personas, que todos digan lo mismo. Porque ahí hay una variable. La variable del encuestador, si cada uno dice una cosa distinta y una presentación distinta, posiblemente los resultados sean distintos, ¿no? Es una variable contaminante, una variable extraña, ¿no? Que hay que eliminar. Por eso se elaboran todas las instrucciones y se pide a todo el mundo que todo el mundo diga lo mismo que cuando se aplican pruebas psicológicas o pruebas de cualquier estilo, incluso exámenes, se debiera decir exactamente siempre lo mismo. Si alguien no entiende, lo preguntará, pero bien, luego el formato de presentación, cómo lo vamos a hacer en papel, cómo va a ir el papel, etcétera. o si va a ir una pregunta en cada página o va a ir, o sea, todo ese tipo de cosas hay que decidir. Y el formato de registros de respuestas. Pues, ¿cómo va a registrar la respuesta? Sí, junto a la propia pregunta se va a poner unos cuadros donde cada uno señala. O hay una hoja de respuestas en la cual cada uno va a marcar. O si es aplicado, pues va a ir uno con un ordenador y va a ir introduciendo los datos en el ordenador. Pero todo eso hay que decidirlo, que parecen cosas menores, pero no son tan menores. Bien, eso sería el cuestionario. Entonces, cuando el cuestionario lo aplican varias personas, lo que hay que hacer es una formación de encuestadores. Y decirles exactamente qué es lo que van a hacer. Incluso hacer pruebas con ellos, que es lo que muchas veces no se hace. Entonces van encuestadores por ahí y dicen, bueno, se recogen encuestadores y luego pasa lo que sucede. Y algunas veces te rellenan los cuestionarios ellos mismos sin necesidad de ir. Eso lo he padecido yo. Entonces dices, ¿y esto qué ha pasado, no? Luego, cuando se esté aplicando el cuestionario, lo que tendrás que hacer es hacer un muestreo para ver si realmente se ha realizado la encuesta, porque tú sabes a quién se va a encuestar. Entonces tú puedes llamar y decir, ha habido un... A mí, en toda mi vida, solo me ha ocurrido una vez que después de haberme hecho un cuestionario, haber pasado un cuestionario, ha venido después una persona, ha tocado el timbre de casa y dice, hoy ha habido... Y digo, sí, bueno, pues gracias. Entonces estaba comprobando aleatoriamente si realmente los encuestadores habían pasado realmente por donde tenían que pasar. Y eso es muy importante, porque si todos pensamos que somos honrados y en principio somos, ¿no? Pero a un encuestador se le paga, o se le pagaba ahora ya no sé, hace mucho tiempo que no hace por cuestionario realizado. Entonces dice, bueno, yo estoy en mi casa, relleno cuestionarios, hago no sé qué, y pum, y los entrego. Entonces, claro, el resultado que salga ahí, pues, entonces tiene que haber un control. O sea, y dice, joder, ¿qué piensan que somos? No, no, yo siempre he pedido control sobre mí mismo. Y a mí controlarme estaré mucho más tranquilo. Si a mí me controlan, bueno, a mí y a los demás, porque yo ya sé que no voy a hacer ninguna faena, pero puede que otro haga una faena y luego la pague yo, ¿no? Bien, pues eso en cuanto al cuestionario. Aquí no pone más, son muchas generalidades, entonces no sé, si alguien se anima a hacer cuestionarios tendrá que estudiar bastante más que lo que pone aquí, ¿no? Porque no parece una técnica fácil, pero no es tan fácil. Bien, ¿alguna pregunta sobre el cuestionario? Está todo claro. Ahí va a decir, no, pero a vosotros no os han mandado a hacer un cuestionario, os han mandado en estadística. Hacen un cuestionario que la mayoría no lo ha hecho. Ha puesto los resultados, pero no lo ha hecho. No sé sobre qué preguntas están los resultados. Bien. Entonces pasamos a la entrevista. Entonces, la entrevista es una conversación que puede ser estructurada o no estructurada. ¿Para qué? Para obtener algún tipo de información, de acuerdo con unos objetivos. Entonces, las características de una entrevista son que lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento de objetivos. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿O sobre qué queremos saber? Lo mismo que en el cuestionario y lo mismo que en cualquier técnica, nos tenemos que preguntar unos objetivos. ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Luego en la entrevista hay una relación directa, pero asimétrica. No es una conversación entre colegas, no, sino hay una relación asimétrica de entrevistado y entrevistado, y cada uno tiene su rol y tiene su papel que cumplir. Y luego hay una comunicación en esa relación directa, pero una comunicación que puede ser verbal y no verbal, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta toda, tanto la verbal como la no verbal. Entonces puede haber muchos tipos de entrevistas, o sea, si veis por ahí os encontraréis con que hay montones de clasificaciones de entrevistas. Por ejemplo, las entrevistas psicológicas o psiquiátricas. ¿Para qué son? Pues para detectar, para recibir información sobre pues lo que le ocurre a una persona. Entonces, el psicólogo o el psiquiatra o quien sea, pues está intentando saber todo aquello que sea pertinente respecto a lo que le están contando. O de orientación, bueno, de orientación hacia el empleo, de orientación hacia los estudios, etcétera, etcétera. O de selección, que a lo mejor habéis padecido alguna, ¿no? O sea, decir, bueno, yo quiero seleccionar un trabajador, o quiero seleccionar un profesor, quiero seleccionar lo que sea, entonces hago una entrevista. O de investigación, cuando quiero saber algo sobre algún tema. Cada una tiene sus características y son bastante distintas. Tres modalidades. Ahí veis algo en rojo. Yo lo he puesto porque es una clasificación que yo no... Es la primera vez, la he visto en el libro y digo, pues no sé qué me quieren decir con esto. Bien, por su estructuración. La clasificación habitual es estructurada, que además se llama directiva o cerrada. Es aquella en la que yo tengo un objetivo y ya tengo las preguntas y aquello que voy a hacer. No es un cuestionario donde yo pregunto y el otro contesta, pero sí que tengo exactamente aquello que yo voy a preguntar, aunque después pueda hacer alguna modificación, ¿no? Y no estructurada abierta es aquella, una conversación en la que yo me voy enterando de aquello que quiero. La directiva la lleva siempre desde el principio y va a ir en la dirección que quiera el entrevistador. La no directiva o no estructurada va a ir como quiera el entrevistador, pero muchas veces la dirección la va a marcar de alguna manera el propio entrevistador. Entonces luego aparece una modalidad por directividad. Directiva no es algo que digas, que le digas al otro lo que tiene que hacer. Entonces yo no he llegado a entender, lo leí y no he llegado a entender. Entonces yo he llamado, y otros muchos, no yo, a la estructurada como directiva y no directiva a la no estructurada. Pero yo no os voy a examinar.
A ver si le digo, pone.
Sí, sí.
Pone. Sí, pero pone, pero no pone.
No, luego no explica, luego no explica. Sí, sí, no, yo estuve dando vueltas y digo, pues no lo explica. Vamos, cualquier clasificación que veáis por ahí, veréis que a la estructurada se le llaman directiva y a la no estructurada no directiva. Pero bueno, sí es verdad lo que dices tú, es verdad, porque yo también lo busqué y dije, a ver, ¿qué quieren decirme con lo de directiva? Bien, luego puede ser entrevistas individuales o entrevistas grupales, ¿no? Entrevistas individuales es aquella que se hace a un individuo, entrevistas grupales a los que hacen. Por ejemplo, yo siempre he dicho que cuando hay un trabajo de grupo, como tenéis el de estadística, yo siempre digo, yo para poder calificar lo que tenía que hacer sería una entrevista con todo el grupo. Y entonces allí vería las diferencias y podría saber qué es lo que sabe cada uno. No sobre el trabajo, sino más cosas, ¿no? Porque se ha hecho esto y no se han hecho otras cosas. Pero claro, yo no tengo tiempo para esas cosas, entonces me tengo que guiar por el papel, ¿no? Y ahí es donde se distingue, además, o sea, en, por ejemplo, en ese tipo de entrevistas, donde se distingue quién ha trabajado más, etcétera. Vas distinguiendo más cosas que no, porque en un grupo ya sabemos que uno trabaja más que otro. Pero eso es así. Bien, eso en cuanto a la entrevista. Son todo, yo leí este tema, son todo pinceladas. Y bueno, y dices, ¿y ahora yo sé hacer una entrevista con esto? Pues no. Iba a decir que ni yo sabía, pero bueno, aunque haya hecho mucho. Entonces, el análisis de contenido. El análisis de contenido es un método que pretende extraer información de algún tipo de documento, que pueden ser documentos escritos o documentos grabados. Entonces, ¿de qué se trata? Ahí lo he puesto en distintos colores. O se trata de recopilar información. ¿Para qué? Para estudiar el contenido de la comunicación y luego clasificarla de acuerdo con categorías establecidas. Esto es algo que pone el libro, por ahí está, yo lo he puesto resumida, que lo dice Anderegger, que es de 1980, o sea que es ya bastante antiguo. Bien, entonces, ¿qué cautelas hay que tomar a la hora de hacer un análisis de contenido? Los mensajes que nosotros leemos son equívocos. O sea, quien lo ha escrito sabe lo que ha escrito. Quien lo lee, lo interpreta. Entonces, no se interpreta de la misma manera. Primero, no se interpreta como quien lo ha escrito. Y segundo, los que lo leen tampoco lo interpretan de la misma manera. Por eso, los mensajes son equívocos. O sea, que equívocos quiere decir que se pueden interpretar de distintas maneras. O sea, no son unívocos. No todo el mundo entiende lo mismo por aquello que lee o ve. Falta de coincidencia, porque todo el mundo partimos de algún sitio, o sea, todos tenemos una estructura de alguna manera en la cual vamos integrando aquello que vamos recibiendo. Luego, falta de coincidencia en los significados, o sea, no se coincide en lo que significa lo que vemos o lo que leemos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? El objetivo del análisis, esto aparece siempre en todas partes, siempre tiene que haber un objetivo. Hay un objetivo en el cuestionario, hay un objetivo en la entrevista, hay un objetivo en el análisis de contenidos, lógico, uno o varios, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta son aquellos datos que vemos y el contexto donde se desarrollan esos datos. Después tenemos que ver las unidades de análisis, que pueden ser unidades temporales, o sea, una unidad de análisis de 10 minutos, de 5 minutos o cada hora hay que analizar 5 minutos o 10 minutos, lo que sea. Las fases del análisis, o sea, si lo analizamos desde el principio hasta el final o lo analizamos en la parte central, etc. Luego la inferencia, o sea, nosotros observamos y tenemos que hacer una inferencia. Decimos, esto que está pasando ocurre por esto, ¿no? Y luego la validez, lo dice ahí como criterio de éxito. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que si es válido y coincide con la realidad, pues oye, realmente es de alguna manera un éxito. O sea, el análisis de contenido fundamentalmente es el análisis de lo que hacéis al estudiar. Estáis haciendo, no es exactamente igual, ¿no? Porque no establecéis unas categorías dentro de lo que haya que incluir, ¿no? Algo, por ejemplo, si yo hago un análisis de, pues no sé, de los anuncios de televisión, por ejemplo. Si están transcritos, entonces tendré que establecer categorías. ¿Cuándo? Pues se utiliza, pues qué sé yo, el tener prestigio. Dentro de esa categoría, pues estaré incluyendo cosas que se dicen de distinta manera en todos los anuncios. ¿Cuándo se utiliza, pues el sexo, que se utiliza mucho últimamente? Entonces iré metiendo dentro de esa categoría lo que van diciendo en todos los anuncios. Eso es un análisis de contenido.
Como subdividir la realidad en varias partes y cada...
Sí, puede ser eso, ¿no? Entonces es interpretarlo, pero a la luz de una serie de categorías que yo quiero observar. Puedo observar esas categorías u otras, ¿no? Pero una vez que establezco las categorías, diré, esto entra dentro de esta categoría. Y lo voy anotando. Luego podré hacer un estudio, lo que sea. Pues en los anuncios va y resulta que el prestigio sale, pues, ¿no? El tener dinero, o el que muchas cosas, ¿no? Que salen. Eso es previo. Muchas veces, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una cosa es hacer previamente las categorías y otra cosa es ir haciendo categorías conforme van apareciendo en los análisis que estoy, en el caso de los anuncios, conforme van apareciendo, voy haciendo. Esto es una categoría nueva que no cabe en otra categoría. Bien. Luego, la finalidad es el marco de referencia y pone que es una prescriptiva, una analítica y una metodológica. Yo creo que es bastante teórico, pero bueno. Entonces, fases de el análisis de contenido. Establecer la unidad de análisis. Pues los documentos, los artículos, las grabaciones, etcétera, que vamos a utilizar. Seleccionar la muestra del material de análisis. Se refiere solo a muestreo del tiempo, pero también puede ser muestreo de párrafos, de páginas, etcétera. O sea, puede ser otro tipo de muestreo, ¿no? Determinar las categorías de análisis, lo que he dicho antes, o sea, entonces yo voy a incluir en el prestigio, en el sexo, en no sé qué, en varias cosas, ¿no? y a partir de ahí realizar inferencias, o sea, decir, bueno, pues vaya, resulta que me aparece como en la categoría de prestigio, pues casi todo, o sea, de todo lo que he ido observando. Entonces, de ahí hago una inferencia diciendo que los anunciantes o lo que sean, pues están utilizando pues determinado tipo de ideas para poder vender. Y luego elaborar el informe. Bien. Aquí habla de unidades de análisis y dice que yo lo he respetado, ¿eh?, tal como lo pone. Que es una es gramatical y otra es no gramatical. Gramatical se refiere a cuando analizas algo con palabras. Y no gramatical cuando estás analizando gráficos, fotografías, documentos audiovisuales. Yo he interpretado que nos está diciendo eso. Bueno, bien. Y el origen de los datos, documentos escritos o grabados. ¿Y en el contexto qué tenemos que ver? Pues el emisor. En este caso, ahora el emisor soy yo, ¿no? Los receptores sois vosotros, ¿no? El código, el lenguaje que estamos utilizando, que está empleando el emisor y que reciben los receptores. ¿Cuál es el efecto del contenido en los receptores? Resulta que, bueno, pues el efecto es que os estoy aburriendo. Pues muy bien, ¿no? Eso es un efecto del emisor, ¿no? Y luego el contexto en el cual estamos realizando, en una clase de una sesión de la universidad. Bien. Eso es otra, el análisis de contenido. Luego estaría el análisis de necesidades. Bien, el análisis de necesidades es un tipo de investigación que se puede hacer de muchas maneras. Se puede utilizar el cuestionario, se puede utilizar la entrevista, se puede utilizar el análisis de grupos, se puede utilizar muchas cosas. Entonces, aquí aparece como algo diferencial, pero bueno. Entonces, el análisis de necesidades es una recopilación de información. Todo lo que estamos viendo es recoger información. Y aquí la diferencia con otros es para identificar unas necesidades. En nuestro caso era para describir o para ver o para analizar las variables que queríamos ver. Y de tal manera que se posibilitan actuaciones que satisfagan las necesidades. Esto sería más, desde mi punto de vista, una aplicación de lo que puede ser un cuestionario, de lo que puede ser... No sé, pero bueno. Entonces, ¿qué se entiende por necesidad? Necesidad es la diferencia entre lo que yo quiero y lo que he conseguido. Es una forma de verlo. ¿Qué es una necesidad? Yo quiero tener algo. Eso es otro tipo de verlo. Y otra, la diferencia entre lo conseguido y lo pretendido. Antes era, aquí hay una pequeña diferencia con el primer punto, que es lo deseable, no lo que yo quiero, sino aquello que sería deseable. Que yo tuviera y lo conseguido aquí, entre lo que yo quiero tener y lo que he conseguido. O querer aquello que no tengo. Podría coincidir eso bastante desde mi punto de vista con el deseo de algo. Si yo quiero algo es que no lo tengo. Bueno, depende. Puede haber personas que aunque tengan algo quieran tener más. Vale. Bien. O una deficiencia que habría que cambiar. Eso son todo necesidades. Entonces, las fases, los objetivos, hay que plantear objetivos otra vez, ¿no? Y ahí aparece la normatividad frente a la subjetividad. O sea, la normatividad se refiere a una norma. Decir, bueno, todos los alumnos de la UNED tienen que tener este nivel o tienen que tener estas posibilidades. Y yo pongo, veo o analizo si realmente se cumple. O la subjetividad, o sea, yo tengo unas necesidades desde mi punto de vista subjetivo y bueno, y las analizas. Luego se pueden valorar las necesidades, hay que priorizar las necesidades y utilizar los resultados. Además, no tiene más. Luego estaría otra técnica, la técnica Delphi. Esto es, ya no es una consulta a la población general, sino es una consulta a una serie de expertos, también para recoger información, o sea, en todas estamos diciendo lo mismo, que hay que recoger información. Y con las aportaciones de estos expertos, se establecen una serie de prioridades. ¿Veis que coinciden muchas cosas entre una técnica y otra? de tal manera que se llegue a un consenso en todos esos expertos. Normalmente, en la técnica del FI, los expertos no se conocen entre sí. No sabe quién es el otro experto. Yo soy experto de algo y yo contesto a lo que me preguntan, pero no sé si uno de vosotros también es experto. O sea, no tengo ni idea. No, solo lo sabe quién lo está haciendo habitualmente, Bien. Por eso pone, o sea, mediante el conocimiento anónimo de las opiniones de los demás expertos. Bien, entonces el proceso, formulación del problema, esto os sonará. Estado de la cuestión, también os sonará, ¿no? Que es todo tipo de investigación. Hay que construir un cuestionario para recoger, o sea, qué es lo que queremos saber. O sobre qué nos tienen que hablar, nos tienen que decir algo los expertos. Después tenemos que ponernos en contacto con esos expertos y decirles, bueno, nosotros queremos esto, yo quiero esto. Entonces, os voy a mandar un cuestionario y va a ser un cuestionario sobre esto, con estos objetivos, esta finalidad, y tú me tienes que responder, ¿no? Entonces, los expertos me lo dicen, ¿no? O sea, les mando el cuestionario, una vez que aceptan, les mando el cuestionario. Ellos me devuelven las respuestas. Yo las analizo. Analizo esas respuestas y con esas respuestas hago un segundo cuestionario. Un segundo cuestionario, pero ya más concreto. Porque ya me han dicho, me han respondido a aquel cuestionario general. Y entonces voy concretando. Muchas veces incluso se hacen con escalas de tipo Likert, etcétera. Entonces, estoy buscando con eso qué es. Lo que estoy buscando es en qué coinciden todos los expertos. Y eso será lo que llegue al final. O sea, porque si hay una divergencia o una dispersión, pues al final no me sirven de nada. O sea, si cada uno me dice una cosa totalmente distinta sobre una materia, al final no sé lo que pasa. Y se repite el proceso, hombre, normalmente más de dos cuestionarios no se suelen enviar, pero bueno. Pero se repite hasta que se llega a un consenso, hasta que se vea que dice, ah, pues mira, coinciden. Y luego se publican los resultados, se elaboran los programas de intervención y el seguimiento de los programas. Vamos a suponer que se quiere saber qué hacer con los parados ahora. Bueno, que hay tantos que igual acabamos cayendo todos ahí. Entonces ya no habrá ni expertos que opinen sobre eso. ¿Qué hacer con los parados? Entonces hacemos un cuestionario a una serie de expertos que saben mucho de eso. Entonces, al final, cuando se llega a un consenso, bueno, se establecen una serie de programas de intervención y luego se hace un seguimiento de los programas. Eso es la técnica del FI. Y los grupos de discusión, es la última. Eso es una reunión de grupos de personas para recoger información otra vez. Siempre estamos intentando recoger información. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo me va a saltar todo lo que hay ahí y va a decir alguna, sin decir dónde, se ha hecho alguna experiencia concreta, ¿no? Y dice, bueno, se quiere saber o se quería saber cuál era la visión de una población sobre la policía municipal. Entonces, ¿qué se hace? Dice, bueno, pues vamos a ver cuál es la imagen que tienen. Pero claro, la imagen que tienen no será lo mismo, pues, entre los dueños de un polígono industrial, los comerciantes, entonces se divide la población en, o los que viven en un barrio marginal, o los que viven en, entonces hay que analizar y decir, vamos a ver que, de acuerdo con, ya sabemos lo que queremos saber, y de acuerdo con eso, pues puede haber distintas visiones. O sea, si me quedo con una, con los del centro de la ciudad, los del centro de la población, pues tendré una visión sesgada, tendré que ver todas las. Entonces, a continuación se hace un censo de cada una de las. Entonces, se hace, siempre que se pueda, un muestreo aleatorio, ¿no? Y se eligen. Por cada grupo viene a estar formado por 5 o 6 personas, pero claro, como no sabemos cuántos van a aceptar la participación, por lo menos por lo menos se eligen 20. Sabemos que eligiendo 20, igual tenemos 5, si llegamos, ¿no? Entonces eligen 20 y se convoca. Se convoca a esas personas personalmente, diciéndoles qué es lo que se quiere de ellas, que se va a haber una reunión sin decirles sobre qué todavía. Quieren tener una visión de ellos o sobre un tema y tal. Se convoca mediante un escrito, se les vuelve a recordar por teléfono para que vean el interés que tú tienes de que ellos asistan. Se les vuelve a llamar si van a la víspera de la reunión, o sea, ya los tienes convocados, para dónde, cuándo, cómo. Se les llama y se les pide a ver si van a asistir. Hay personas que te dicen que sí, pero luego no aparecen, ¿eh? Eso es así. Y luego llegan a la reunión, y en la reunión pues se les plantea el tema. Hay un coordinador, pero que no habla nada. El coordinador plantea el tema, habla siempre que se desvíen mucho, entonces los reconduce, pero no hace mucho. Y otra cosa que se suele hacer, en algunas que he hecho yo, es grabarlo. Pero se pide autorización para grabarlo. Sabiendo y comprometiéndose, claro, se tienen que fiar de quien se lo dice, de que eso se va a destruir. O sea, que eso no va a ningún sitio, sino que todo lo que digan una vez analizado acabará destruido y no. Entonces, si te permiten grabarlo, es mucho más fácil. El coordinador y el ayudante suele haber dos de los que están en la. Entonces, una vez, porque si no tienen que tomar notas. Tienen que escribir todo lo que están diciendo, con lo cual es muy complicado. Y después lo que se hace es la transcripción de todo eso que se ha grabado, si es con imagen mejor, pero bueno, eso ya depende. Se hace la transcripción, una vez hecha la transcripción se destruye todo el material grabado y ya se analiza. Entonces viene el análisis de contenido que hemos visto antes. Entonces se analiza el texto y se va haciendo distintas categorías en función de no, y a partir de ahí se realiza el informe. Eso es un grupo de discusión que también se suele llamar grupos focales. No sé si os habrá tocado participar en alguno o no. Entonces hay que decidir cuál es el tamaño de los grupos. Normalmente suelen ser 5 o 6 personas, más no, porque si no se convierte en una especie de guiriga. Y hay unos que no participan y otros que llevan la voz cantante. Para eso está el coordinador, pero muchas veces no puede hacer mucho ahí, ¿no? Como va a ser la composición de los grupos, es deseable que no se conozcan. Porque si se conocen, eso está condicionando. Claro, según qué estés haciendo, es prácticamente imposible que no se conozcan, aunque sea de vista, ¿no? Y el número de grupos que necesitas, que es lo que he dicho antes, pues en función de las informaciones que quieres obtener. Bien. Y aquí termina. Prácticamente. Ahora ya lo queda el análisis, pero eso no lo voy a hacer. Por una razón. Si lo hubieras entregado el trabajo, pues haríamos, pero no. Pues no. Pero vamos, el próximo día sigue habiendo sesión, entonces la dedicaremos a lo que queráis. A las preguntas o a las dudas o.
Sobre esos temas han entrado preguntas en los exámenes, como ya miraré, pero. De exámenes, como ya no.
Sí, tengo clasificadas casi todas, pero no sé si llegué a este tema. Pero ya había clasificado casi todos los exámenes que habían salido. No. Salen de todos los temas, ¿eh? Algo.
De la validez y fidelidad también.
De todo. Eso es lo más fácil. ¿O no?
Es que se me ha
pillado. ¿Eh?